parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, muy buenos días a la vida en este jueves 13 de julio de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. También estamos transmitiendo a través de Twitter, Facebook, de las redes sociales como Radio UDGPV, para que usted también pueda escuchar y ver este espacio informativo. Le comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información porque este jueves 13 de julio, estas son las noticias. Al menos 30 millones de pesos debe el Cabildo de Puerto Vallarta por laudos. A falta de recursos para la promoción de los pueblos mágicos, en San Sebastián del Oeste echan mano de la creatividad. Hoy tendremos también enlace a Talpa de Allende. Hay que ser pues turistas dentro de nuestra región. Ya le vamos a tener información de todos los encantos que tienen los pueblos mágicos con los que contamos aquí en nuestra región, en la Sierra Occidental, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. La región carece de planes de gobierno para cuidado del agua o protección de las montañas. Refuerzan seguridad en las escuelas para evitar que sean robadas o vandalizadas durante el periodo vacacional. Aprueban nombramiento de integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano Municipal en Bahía de Banderas. A unas semanas de iniciar el nuevo ciclo escolar, han llegado únicamente 40% de los libros de texto a la región Costa Norte Sierra Occidental. Consideran contraproducente el acarreo de personas a las visitas de los aspirantes a la presidencia de la República. En 16 años crece 6 veces el intento de suicidios entre adolescentes. Incumplen patrones con contratos colectivos y abusan de trabajadores. Jalisco está cerca de la media en generación de recursos propios a nivel nacional. Especialistas ligan violencia social con violencia animal. Y en más información de Jalisco y Nayarit, amigos del auditorio, luego del ataque perpetrado contra un operativo de búsqueda de personas llevado a cabo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el número de personas fallecidas por el hecho ascendió a 6, mientras que el número de personas lesionadas llegó a 12. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que este fue un atentado en contra de las instituciones del Estado mexicano y anunció la suspensión de la búsqueda de desaparecidos hasta que exista seguridad para las madres buscadoras. Tras celebrarse una revisión de medidas cautelares, un juez decidió que Carlos S., el único detenido en el caso del call center, llevará su proceso en libertad, luego de que el 4 de julio fue vinculado a proceso por delito de encubrimiento. amigos del auditorio, tras la denuncia que hiciera Meray Gutiérrez a través de las redes sociales respecto al abuso sexual y físico que asegura sufrió a manos de César Augusto, a quien señala como pareja de la alcalde de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, el fiscal general del estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, explicó que ya pidieron la copia de la carpeta de investigación a las autoridades de Jalisco, en donde se interpuso la denuncia. Tenemos más noticias. Déjeme comentarle que el Departamento de los Estados Unidos anunció ayer sanciones a una empresa con sede en México y a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos varios miembros del cártel de Sinaloa. Esto y más con Katia Sandoval en Noticias Nacionales e Internacionales.
Señal Nacional.
El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció los avances de la investigación tras la muerte de Itana, la menor de 6 años, que falleció el 10 de julio pasado tras ser prensada por un elevador en el Hospital General de Zona número 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo. En su mensaje detalló que analizaron los hechos derivados de revisiones internas sobre ITRA, la marca del elevador donde la menor murió. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones a una empresa con sede en México y a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos varios miembros del cartel de Sinaloa, por considerarlos responsables del tráfico de fentanilo hacia ese país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las aerolíneas tendrán que indemnizar a los pasajeros que se les niegue el abordaje a causa de la sobreventa de vuelos.
Señal Internacional.
Un tornado tocó tierra la noche cerca del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, donde obligó a pasajeros a resguardarse e interrumpió cientos de vuelos. No hubo reportes inmediatos de heridos. La Organización Mundial de la Salud dijo que cada vez se están detectando más brotes de gripe aviar que afectan a mamíferos y que esto despierta fuertes preocupaciones acerca de la posibilidad de que el virus se adapte para infectar más fácilmente a los humanos. Los líderes del grupo de los 7 países más desarrollados del mundo firmaron una declaración con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que se comprometen a garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo y coordinarse con Kiev ante cualquier ataque de Rusia en el futuro para determinar los pasos apropiados.
Hoy, 13 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Enrique, Teresa y Sara. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Rock. Y recordamos que en el año de 1930, en Montevideo, capital de Uruguay, se inicia el primer campeonato mundial de fútbol en la historia. En el torneo participaron 13 selecciones nacionales, coronándose como primer campeón a la selección de Uruguay. En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se produce la batalla de tanques más grande de la historia, la denominada Batalla Kursk, que involucró más de 6.000 tanques y más de 2 millones de hombres. En 1954 muere en la Ciudad de México la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento a nivel tanto nacional, por supuesto, como internacional. Y en el año de 1985 se gesta un día histórico para la música pop, ya que se realiza de manera simultánea los 2 conciertos con causa más grandes de la historia, uno en el estadio londinense de Wembley y otro en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia. La idea central de estos conciertos era atacar la hambruna en el continente africano.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Nos vamos, amigos del auditorio, con información económico-financiera.
Señal financiera.
Y seguimos con esta cotización del peso, como le dicen, el superpeso. Amanece frente al dólar ya en la ronda de los 16 pesos con 95 unidades. Por otro lado, déjeme comentarle, pues también están las bolsas asiáticas con algunos comportamientos, obviamente, que afectan o no al mundo. Las acciones en Asia avanzaron junto con los futuros de acciones europeas y estadounidenses. El indicador del dólar cayó por 5º día el jueves para permanecer en el nivel más bajo en más de un año. La moneda de reserva mundial cayó casi 1% desde el miércoles, después de la tasa de inflación de los Estados Unidos cayó a un mínimo de 2 años, aliviando la presión sobre los mercados globales preocupados por las tasas de más altas y más posible recesión. Y bueno, ¿cómo está y cómo amanece el peso mexicano? Pues déjeme decirle que ahí la lleva, como dicen, paso a pasito. Ahí va nuestro peso mexicano, que abre la sesión de este jueves con una mínima pérdida frente al dólar, después de que en la sesión previa del miércoles marcó un nuevo mínimo en el año. La moneda nacional, bueno, pues en estos momentos, y que no se había visto, amigos del auditorio, esta cotización desde hace mucho tiempo, y por lo menos ya llevamos, pues, ¿qué le diré? Lo que lleva de este año, y que vemos que la cotización de nuestra moneda, pues a comparación de otros años, pues alcanza niveles que no veíamos. Por ejemplo, el superpeso alcanzó una paridad de 16 pesos con 88 centavos por dólar. Son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 36 centavos, a la venta 17.38, el dólar interbancario está a la compra 16 pesos con 93 centavos, a la venta 16.94. 16.94, y bueno, también está a 16.88. Sí, 16.94 el dólar interbancario, el canadiense 12 pesos con 89 centavos, a la venta 12.90, el euro está a 18 pesos con 69 centavos, a la venta 19.25. Usted cheque las instituciones bancarias y vea cómo se está cotizando nuestra moneda frente al dólar estadounidense y las monedas que ya le comenté, el dólar canadiense, el dólar estadounidense y el euro.
Señal Clima.
Vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues continúan las lluvias, principalmente en los estados costeros del Pacífico, aunque ahora algo más dispersas, es decir, más distantes entre sí. Parte de la humedad que estuvo propiciando lluvias más intensas en los pasados días, pues se las llevó Calvin mar adentro. Este ciclón sigue alejándose de las costas y en unas horas más será huracán, pero sin influencia alguna en nuestro país. Por otro lado, la onda tropical número 12 se desplaza en mares y territorio de Chiapas, provocará lluvias ahí y cederá energía a un centro de baja presión en el Golfo de Tehuantepec. Juntos formarán un nuevo disturbio tropical con potencial para formar un ciclón en los próximos días. Mientras tanto, alta anticiclónica sigue provocando ambiente seco y muy altas temperaturas en la zona norte y noroeste del país. Hoy Ciudad Juárez superará los 40, Hermosillo los 43 y Mexicali los 46 grados. Por supuesto, ambiente mortal al menor descuido. También es de esperarse tardes ventosas en norte, altiplano y península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados por restos de tormenta que ocurrieron en valles del interior del estado. Dichos nublados van al mar. Dominará el sol al mediodía con aumento de nubes en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias o chubascos ya avanzada la tarde. Ayer se dieron, pero solamente lluvias ligeras. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 35. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 26 grados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Gracias, gracias, maestro. Y bueno, les voy a decir por qué se me cerró la garganta. Aparte de que me estoy tomando un tecito, estoy viendo los mensajes que me han enviado. La verdad que soy muy afortunada por todos los mensajes que desde muy temprana hora he recibido, tanto en el WhatsApp como en Facebook. Y la verdad estoy viendo, dije, 1, 2, 3, muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que podría decir todos los nombres que las personas me están enviando saludos. Sí, gracias. Sí, es mi cumpleaños. Gracias a todos los amigos, a todos los contactos que tenemos en la red. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todos sus mensajes. Vamos a irnos a la pausa, al regreso, y gracias por acompañarme en este día, pero al regreso vamos a continuar con la información. A menos 30 millones de pesos, al menos, y todas las deudas que a ver se tiene en esta administración municipal, pero por lo pronto 30 millones de pesos debe el Cabildo de Puerto Vallarta en laudos. Tenemos pausa y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bien, vamos con este reporte que nos tiene Javier Frías. Al menos 30 millones de pesos debe el Cabildo de Puerto Vallarta por laudos. Adelante.
El gobierno municipal aún debe 30 millones de pesos en laudos, según informó el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, quien aseguró que día a día llegan nuevos laudos al municipio.
Fíjate que todos los días nos llegan laudos, pero todos los días, de uno, de dos, de tres millones de pesos. Y no laudos, sino también llegan sentencias administrativas porque se dejaron de pagar a los constructores y estamos asumiendo esa responsabilidad como ayuntamiento. Estamos pagando.
¿Qué tan grave es este asunto? Porque parece una bola de nieve.
Pues hay un rezago. Y ahora que sí, están llegando hoy y mañana y pasado no llegan, lo puedes ver con el síndico, que él dice, ¿por qué tantos laudos, por qué tantas sentencias que no están llegando? Pero estamos cubriendo.
A pesar de esta situación, Michel Rodríguez aseguró que están pagando los laudos y no se encuentran en la actualidad amparados para no ser destituidos.
Estamos pagando, no estamos ahorita amparados porque nos dan un tiempo de que debes de cubrir con esa sentencia, con ese laudo. Estamos pagando el tiempo.
¿Y a cuánto asciende?
El síndico tenía considerado 30 millones de pesos. Y probablemente porque desconocemos los que nos puedan llegar. Es el problema.
O sea, son 30 millones de pesos en laudos lo que se tiene hasta
ahorita. Pero no sabemos cuántos más nos pueden llegar. Así es de que desconocemos ese dato. Por lo menos yo lo desconozco. Nada más nos llegan y tienes 3 días para pagar. Y a pagar.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que todos los fines de semana que usted quiera salir, que quiera hacer, ahora que se viene la temporada vacacional, están, y además con un clima tan fresco, estuvimos en San Sebastián del Oeste, y qué rico, qué fresco, cayó una lluvia torrencial de momento, y podemos escaparnos ya 40 minutos, está San Sebastián, a 1 hora 15 minutos, Mascota, Talpa de Allende. Y bueno, déjeme comentarle cómo es que a falta de recursos para la promoción de los pueblos mágicos, San Sebastián del Oeste echa mano de la creatividad. El uso de la tecnología, internet, creatividad y mucho corazón son las herramientas ante la falta de apoyos federales para la promoción de pueblos mágicos. San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende son 3 de los 12 pueblos mágicos de Jalisco. Claudia Alejandra García Lovera, directora de turismo de San Sebastián del Oeste, asegura que no hay apoyos federales para infraestructura y promoción turística para un municipio con 418 años de historia.
Tristemente lo tengo que decir y todos mis compañeros lo saben bien de todo el país, el gobierno federal no apoya a ninguno de los pueblos mágicos, a nosotros no nos apoya. Hemos estado trabajando nosotros con el gobierno del estado y ellos sí nos han estado apoyando. Estamos dentro de un programa que apoyan a los 9, que ahora ya somos 12 pueblos mágicos, donde nos han apoyado con agentes turísticos, que para nosotros ha sido de gran valor, la verdad. Nos han apoyado en toda la infraestructura que se necesita para la recolección de residuos en el primer cuadro, que es donde más turismo tenemos.
Se puede ver en los diferentes establecimientos el código QR, el mapa digital para ubicar la serie de atractivos y comercios, así como las agendas de los festivales a realizarse en San Sebastián del Oeste, como el próximo mes de septiembre, el Grito de Independencia, las famosas callejoneadas, música regional, leyendas y festival ambiental. ambiental, senderismo y recorrido por el bosque de niebla, festival de raicilla y café. San Sebastián del Oeste ha participado para su promoción en algunas ferias internacionales y aunque los costos no son muy accesibles, se hizo el esfuerzo para asistir a Fitur en Madrid, España.
El año pasado estuvo mi presidenta presente en la Fitur con un reconocimiento que se le hizo a una empresa que se llama Jardín Nebulosa, Proyecto Nebulosa. Y bueno, también hemos dado cuenta que necesitamos trabajar en toda la cuestión digital. Es importante tener presencia y estamos durísimo trabajando en las redes sociales, porque ahora es como nos damos a conocer. La verdad, Susana, te tengo que decir muy emocionada. En agosto de este año ya vamos a cumplir un año que sacamos nuestro mapa y vamos a llegar, estamos a punto de llegar a las 80,000 vistas.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Susana Carreño. Y no se olvide, amigos del auditorio, pues hacer un recorrido por la sierra. Ahí están pues todos estos hermosos paisajes como el que nos ofrecen justamente todos estos municipios. Vamos a ir, a ver, parece que tenemos un problemita ahí en la línea. Nos vamos, amigos del auditorio, ya nos vamos a Talpa de Allende. ¡Ay! Nomás decir Talpa de Allende, ir a la Basílica, de pronto el olor, ¿verdad? A guayaba, de todos los rollos. A la entrada huele a guayaba Talpa de Allende, con esas calles tan empedradas, la presidencia municipal. Vamos, ya tenemos a la doctora Patricia Sánchez Moro, presidente municipal de Talpa, para que nos comente sobre el trabajo, la promoción, la próxima temporada vacacional, cómo se está preparando Talpa, que usted sabe que es un destino religioso, que siempre pues tiene peregrinos que van a visitar a la Virgen, pero también pues hacen algunas otras actividades para la temporada de vacaciones. ¿Cómo está, presidente? Muy buen día.
Muy buen día, licenciada Susana, con el gusto de saludarle a usted y a todos sus radioescuchas.
Bueno, para que nos hable un poquito de Talpa de Allende, cómo se preparan. Yo quiero invitar a la gente de aquí de la región a que vaya a Talpa, a que vaya a toda la sierra. Estábamos conversando, fuimos a San Sebastián, pero está Talpa, está Mascota, que se hagan un recorrido, pues, un fin de semana muy a gusto, se la pueden pasar un día en San Sebastián, otro en Mascota y cierran en Talpa visitando la Basílica, pero tienen ustedes otros atractivos más. Adelante, doctora.
Así es, mire, sinceramente nos estamos preparando, ya tenemos listo el operativo tanto en Protección Civil como en seguridad para resguardar la integridad de nuestros visitantes. Tenemos varias actividades deportivas, tenemos recorridos, donde van a poder conocer la cascada de Aranjuez, los jeroglíficos. Tenemos por ahí ya un proyecto para que también visiten la pila, un recurso natural muy hermoso en el Desmoronado, donde próximamente tendremos un proyecto para que lo visiten todos nuestros feligreses y sobre todo que se vayan con un muy buen sabor de boca al conocer la ruta del café, licenciada.
Pues sí, muy muy atractivo, muy enriquecedor y desde luego estar en contacto con los pueblos mágicos. Yo le quiero preguntar, ¿qué tanto están apoyando a los pueblos mágicos? ¿Qué tantos recursos para infraestructura, para promoción?
Mire, de hecho, en el nuevo modelo de Pueblos Mágicos, este municipio acaba de recibir 120 papeleras, 10 contenedores con capacidad de 120 kilos de basura, y al igual con 70 contenedores de capacidad de 70, esto para mejorar sobre todo la imagen en cuanto a residuos sólidos. recurso en sí, es lo que se ha recibido, licenciada. Promoción, bueno, pues lo estamos haciendo por parte de la dirección de turismo del municipio, ¿verdad? Pero sí apelamos a que quisiéramos que volviera, que anteriormente sí tenía recurso el fideicomiso de Pueblo Mágico. Ahora lamentablemente ya no es así, pero todo cabe en cuanto a las estrategias y las políticas públicas adecuadas que realice cada edil en los municipios o en los pueblitos mágicos para la promoción de dicho municipio.
Ahora bien, ustedes han participado en ferias, por ahí veíamos la participación de algunos en Fitur, otros también los hemos visto aquí en el Gala Vallarta, estuvimos platicando con su directora. ¿Están ustedes buscando todos los nichos de promoción para promocionar a Talpa de Allende?
Así es, de hecho le comento que tenemos en puerta una visita en Tlaquepaque y posteriormente en septiembre estamos organizando una visita en Los Ángeles para la promoción de nuestro pueblo mágico.
Muy bien, pues estamos pendientes y por lo pronto, presidente, doctora Patti, pues invitamos a toda la gente. De pronto cuando es periodo vacacional, viene mucha gente a Puerto Vallarta, incluso en Semana Santa, viene mucha gente también para acá. Y que nosotros queremos un respiro del calor que viene haciendo y podemos ir a Talpa, podemos ir a Mascota, a San Sebastián, hacer este recorrido por la sierra que tiene una temperatura muy fresca. ¿Cómo está la carretera? ¿Ha estado lloviendo?
Ha estado lloviendo, licenciada, pero aún así las carreteras están en condiciones de ser transitadas sin ningún problema. Que se vengan con la seguridad de que van a estar resguardados.
Muy bien, pues ahí estamos pendientes. ¿Algo más que quiera usted comentar, doctora?
Sinceramente, nuestro bello pueblo mágico encierra una majestuosidad que cuando viene sientes una paz tremenda. El hecho de recorrer nuestras callecitas empedradas con el aroma del café, con el aroma de guayaba, creo que eso nos da, híjole, una etiqueta sin igual. Así es de que cordialmente invitados a este bello pueblo mágico, Talpa de Allende.
Pues por ahí nos vamos a ir, ya le estaremos avisando para ver si nos vamos a transmitir desde allá, desde Talpa. Muchas gracias.
Con todo gusto.
Muy buen día. Pues ahí tienen ustedes a Talpa, amigos del auditorio. Miren, aquí tanto calor, ya se empiezan a sentir las lluvias desde luego, pero en Talpa, en San Sebastián, en Mascota, los estamos invitando. Ya más adelante vamos a hablar de Mascota, de sus atractivos y también de lo que vienen realizando a favor de trabajadores migrantes allá en Mascota, un programa también para trabajadores que se van a Canadá, pero eso se los paso con mucho gusto posteriormente. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso. Tenemos la preocupación por parte de ciudadanos con respecto al agua. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
La región carece de planes de gobierno para cuidado del agua o protección de las montañas. Javier Frías nos tiene el reporte.
El cambio de uso de suelo en la parte alta de la montaña de Puerto Vallarta está acabando con las cuencas de los ríos en este destino turístico, señaló el rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, doctor Jorge Telles López. El biólogo de profesión afirmó que los cambios que sufre la tierra obedecen a causas propicias por el hombre y no por la naturaleza, sin que existan acciones concretas por las autoridades federales, estatales o municipales relacionadas al cuidado del agua en esta región.
Yo creo que es la primera vez que la población de Vallarta, desde su establecimiento, ha notado que el río Cuale o el Pitillal se seca. No creo que haya sido la primera vez, porque este es un fenómeno que puede suceder debido a las distintas condiciones de cambio que sufre nuestra tierra. Sin embargo, sí podríamos decir que esta vez que lo vemos puede ser más por causas antrópicas que naturales.
Afirmó que la cuenca del Cuale
es la que ha tenido mayor cambio de uso de suelo, toda vez que en la parte alta de la montaña ha existido un aprovechamiento forestal intenso y una nula práctica de protección de suelos.
Entonces eso provoca que las avenidas de las aguas, aunque sean torrenciales en una temporada, se vengan muy fácil hasta el océano. No se exista la retención del agua a través de las zonas boscosas que desaparecen y entonces estas no alcanzan a tener las cargas suficientes para que la distribución hídrica de todo el año sea consistente.
Tellez López no descartó que se presente este año el mismo fenómeno de desbordamiento como sucedió en años pasados, ocasionando el crecimiento del río por la falta de retención del agua en la parte alta.
Puede volver a suceder y el problema no se va a remediar hasta que tengamos ese proyecto de conservación de la montaña que ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado, ni el municipal le ha interesado, mucho menos a los pobladores y a los ejidos de la parte alta. Todos hablan de programas de conservación, los resultados se ven que no existen y en ese sentido pues vamos a seguir teniendo escasez de agua.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, a propósito de agua, déjeme comentarle, y vale la pena, va a estar un poquito largo, y si no, le pasamos ya el micrófono, el enlace con el doctor Carlos Bonilla Ruz, que ya tenemos en la línea, porque enviaron, amigos del auditorio, y espero que el alcalde de Puerto Vallarta, a quien está dirigido este documento, espero que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, que el director de la Administración del Agua, Organismo Cuenca Lerma, Santiago Pacífico, y que el director de Políticas de Acción Climática y encargado del despacho del Instituto Nacional de Ecología de Cambio Climático tengan a bien leer este documento que les están enviando y que firman programas de aves urbanas en Vallarta, unidos por las guacamayas, todas asociaciones, conservación de humedales, la Organización para la Conservación de los Árboles, Guardianes de la Bahía, Unidos para la Conservación, AC, Grupo Ecológico de Puerto Vallarta, Defensores de Boca de Tomatlán, Ecología y Conservación de Ballenas, Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Puerto Vallarta, Mujeres Unidas por Bahía de Banderas, Alianza Jaguar, Asociación de Colonos de Conchachinas, Jardín Botánico de Vallarta, Conservación de Especies y bueno, un sinnúmero de asociaciones, amigos del auditorio, que firman este documento en el que le detallan a el presidente municipal en particular y tanto a la Secretaría del Medio Ambiente, como ya lo comenté, y a otras instituciones, en donde ponen el dedo en la llaga para ver lo que está pasando en Puerto Vallarta con todos estos desarrollos que estamos viendo. Y le voy a leer parte de lo que dice, a reserva de que en este momento entre ya al aire el doctor Carlos Bonilla Ruz. Dice así: estimado profesor Michel, por medio del presente hacemos llegar a usted un atento y cordial saludo, a la par de referirnos al problema de abasto de agua que cada año se complica y nos preocupa a los ciudadanos de este puerto. Como originario de esta localidad, sabe bien cómo ha sido la evolución en los últimos trienios, que de ser un pequeño puerto habitado por unos cuantos centenares de personas, flanqueado por ríos y afluentes de agua, como el río Pitillal, el Arroyo de los Camarones, el Salto, el río Cuale, entre otros, ha cambiado a Vallarta argumentando un desarrollo con una vocación turística en un lugar completamente diferente. A la par, las viviendas se han multiplicado en los últimos trienios, en donde si había una casa con 5 habitantes, ahora hay un edificio con 20 o más departamentos, multiplicándose el consumo de agua. Las viviendas así construidas de alto costo para inversión, que no responden a las necesidades de vivienda, han proliferado y las afluentes de agua, antes caudales permanentes y abundantes, se han secado. el crecimiento acelerado y mal planeado de tantos y tantos desarrollos turísticos inmobiliarios, campos de golf, albercas, cada vez requieren mayor abasto de este vital líquido, elemento indispensable y prioritario que debe ser considerado en la planeación urbana de nuestro municipio, toda vez que a nivel estatal, nacional, internacional, el consumo de agua es cada vez mayor, la disponibilidad y suministro se está complicando año con año con la sequía y el cambio climático provocado por la deforestación de la montaña y la ciudad, además de la pavimentación de calles que impiden que los mantos freáticos se puedan recargar. Y bueno, vamos a dejar ahora que sea el propio doctor Carlos Bonilla Ruz que nos hable de esto y que espero se sensibilicen quienes toman decisiones por los ciudadanos, que además... pues esto de la planeación que no existe en Puerto Vallarta, recordemos que la dirección se llamaba Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y de un plumazo desde hace varias administraciones se llama nada más Desarrollo Urbano. Doctor Carlos Bonilla Ruz, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, muy bien, muchas gracias por el espacio para dar a conocer este importante problema que tenemos en Vallarta.
Y lo tenemos que estar repitiendo porque parece que no les queda claro a los tomadores de decisiones. También a nosotros como ciudadanos que debemos de cuidar el agua. Pero sin duda a quienes han estado permitiendo este crecimiento anárquico y que ya vemos para la zona rural con la venta de terrenos en forma indiscriminada y la gente que se está sentando en esos terrenos ya está pidiendo agua. Ya el aguacate fue a exigir y a hacer una protesta porque no hay agua. Doctor, lo escuchamos.
Sí, bueno, este es un problema que realmente es como verlo muy simplistamente, casi de 2 + 2 = 4. El problema es que no lo estamos viendo tan claramente. El punto es que es a la vista de todos tan notable que todos los arroyos, ya hace 10 años que yo llegué, tan vivos, ahora están prácticamente secos gran parte del año, y los ríos importantes como el Cuale empiezan a secarse. Eso por un lado, y por otro, entonces empezamos a pensar, bueno, para eso están los pozos. Pero no nos damos cuenta que eso no es inacabable. Que no estamos, y repitámoslo mil veces a ver si nos damos cuenta de ello, que no estamos afuera de lo que es el entorno del medio ambiente. Somos parte integral de un ecosistema, por más que queramos vernos afuera de él. Y parte importante del ecosistema es precisamente el agua. Sin agua no hay absolutamente nada. Es uno de los elementos indispensables y primordiales para que exista la vida.
Oiga, doctor, le quiero preguntar, ¿usted ya llevaron este documento a diferentes instancias?
Claro.
¿Usted ya recibió alguna llamada, algún correo, algo por parte de la autoridad municipal?
No, por el momento no. No ha habido ninguna respuesta.
Porque de pronto le llevan al presidente municipal muchos documentos. Yo pregunto, ¿los leerá? ¿Sus asistentes le darán el peso, la importancia que se tome un ciudadano o varios a detallar, como en este documento, una problemática? Y usted prácticamente le dice, por favor, hagan algo ya, en forma desesperada. Entonces, yo por eso pregunto. Al final, usted remata con eso. Por favor, hagan algo ya. ¿Lo habrán leído?
Pues no sé. Yo espero que sí. Y también la idea es de que la ciudadanía en general se entere. O sea, empezamos a pensar de que si no hay ríos, pues hay pozos. El punto aquí es que ya desde el 2020, y por ley y por norma oficial mexicana, la Conagua emite el estado actual de los acuíferos a nivel nacional, y el acuífero de Puerto Vallarta ya tiene un déficit desde 2020 de más de 3,5 millones de metros cúbicos al año. Es decir, que se entienda de otra forma. Estamos extrayendo al suelo más de 3,5 millones de metros cúbicos al año que no se van a recuperar.
Así es. Estamos mire, cuando ustedes hablan de estos temas y cuando lo hacemos aquí también, me viene a la mente, por ejemplo, la colonia Versalles. Ya no digo los ríos, arroyos. Un caso emblemático fue la colonia Versalles, de que justamente donde estaban construyendo, veíamos cómo sacaban el agua cristalina, el agua limpia, afectaron mantos freáticos. Muchos de los que están comprando ahí departamentos no sabe de esta tragedia que se vivió, porque es una tragedia desperdiciar el agua, es un ecocidio de todo lo que han venido haciendo los constructores de la mano de las autoridades municipales, porque no voy a quitar el dedo del renglón ni dejaré de decir el nombre de la persona que causó y otros que causaron esto, pero sin duda, haber otorgado más de 155 licencias irregulares sin manifestación de impacto ambiental, hay que decir el nombre de quien dijo Vallarta de mis amores, Arturo Dávalos Peña, ¿sí? Que es increíble que se haya permitido, por ejemplo, el Orchid, que le voy a compartir a los amigos del auditorio al regreso de la pausa, cómo está, por ejemplo, la Casa Copa de Oro, por si ya se les olvidó, para que vean cómo estos edificios, aparte de dañar el medio ambiente, aparte de dañar los mantos freáticos, aparte de violar todas las leyes habidas y por haber en construcción, pues también han dañado a particulares, casas que se están agrietando, que están a punto de colapsarse. ¿Por qué? Porque les permitieron todo, el caso de Orchid, y que por cierto ya les dieron otra licencia de construcción. Y vamos a darle seguimiento a esto. Es incómodo el tema para algunos inversionistas, sí, pero más incómodo para nosotros ver que haya autoridades municipales que se coluden, que se, en lugar de defender nuestro territorio, si no ha sido por gente como usted, como la defensa del río de los Horcones, ahorita tendríamos ahí una mini hidroeléctrica y muchas cosas más que han querido impactar en la zona, doctor. Pues lo estaremos invitando para una reunión y desde luego también, aparte de una reunión con autoridades federales que tendremos, también aquí en los programas, porque no nos vamos a cansar de estar insistiendo todos los días a que nosotros como ciudadanos cuidemos el agua. Pero la autoridad municipal tiene doble o triple responsabilidad de lo que aquí pase. ¿Algo más que quiere usted comentar?
Pues no, que también la ciudadanía se dé cuenta de lo importante que es el agua. Y que la cuide, porque no solamente estamos extrayendo de más, sino que además lo estamos desperdiciando.
Así es. Y este documento que nos envió usted, lo vamos a grabar. Y desde luego lo vamos a invitar a usted, porque vale la pena, en todas las voces cuentan, leerlo de principio a fin. Muchas gracias y remato con esa frase de usted en este documento. Por favor, hagan algo ya. Nos vamos a la pausa. Gracias, doctor Carlos Bonilla Ruz.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Da inicio el plan Marina Operación Salvavidas Verano 2023 en Jalisco. Enrique Telles nos tiene el reporte.
La Secretaría de Marina, a través de la 12ª Zona Naval, informa que hoy inició la Operación Salvavidas Verano 2023, en el marco de la implementación del Plan Marina, con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos del país durante la siguiente temporada vacacional, del 15 de julio al 20 de agosto. Dicha operación se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística de Jalisco, así como en los centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México, en el desempeño de sus funciones como guardia costera, realizándose en coordinación con Protección Civil e instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno. En esta temporada se han desplegado cerca de 90 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil. Asimismo, 12 unidades, de las cuales 2 son buques, encargados de la vigilancia marítima, 4 embarcaciones menores, empleadas para realizar el rescate de las personas que llegan a encontrar en peligro en el mar, y 6 terrestres, con las que se implementa el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas con la misión principal de salvaguardar la vida humana en el mar. Lo anterior, especialmente a través de acciones de salvavidas, apoyo médico, vigilancia, seguridad marítima, aérea y terrestre, con la misión de resguardar la integridad de las personas. En este objetivo participará la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Puerto Vallarta, en SAR Vallarta, dotada con personal especializado, así como personal de los mandos navales, quienes acudirán de manera oportuna al llamado de la ciudadanía. Cabe recalcar que es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea, de manera especial en esta temporada de huracanes. Los niveles son señalados con banderas de diferentes colores. Verde indica que existen las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas. Amarillo significa precaución, debido a que las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore. Y rojo indica que los bañistas no deben ingresar al mar. En este contexto, se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos salvavidas y de sanidad naval brindarán atención médica de primeros auxilios a quienes así lo requieran. Con información de la Secretaría de Marina, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Aprueba nombramiento de integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano Municipal de Bahía de Banderas. La información con Javier Santos.
Por unanimidad fue aprobado el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano Municipal de Bahía de Banderas, el evento presidido por la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya y el director del Instituto de Planeación Municipal, INPLAN. Luis Guaracha fue catalogado como un hecho sin precedente en la vida de este municipio. Luis Guaracha dio a conocer la presencia de los concejales. Escuchemos los nombres de algunos de ellos.
El ingeniero Luis Carlos Tapia Pérez, si está presente, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Doctor Jorge Téllez López, que nos acompaña hoy en videollamada. Presente. Gracias, doctor, por acompañarnos. Ingeniero Virgilio de Jesús Tamés Orozco. Muchas gracias, ingeniero. Licenciado Felipe de Jesús Ramírez, en su representación, Luis Arturo López Agún. Muchas gracias, licenciado. Maestro Fernando Castro Rubio, muchas gracias, maestro, por acompañarnos. A la licenciada Georgina María de Los Ángeles Agarta Trejo.
Correspondió a la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya tomar la protesta, mientras que Guaracha resaltó la unidad, por lo cual confió en que se podrá avanzar.
La Junta de Gobierno se integra como parte de este consejo. Este consejo recae en muchos temas de vital importancia para el municipio y no me queda más que señalar, presidenta, cuando lo platicábamos y lo discutíamos cuando inició tu administración, y que la encomienda era hacer las cosas bien y las que se venían haciendo mal ya no, pues informarte que este era un tema que estaba pendiente, presidenta, porque se había simulado mucho. El tema de que estos consejos estuvieran operando tenía que haber sido como es hoy. Se tenía que haber lanzado una convocatoria, se tenían que haber recibido expedientes, se tenía que haberle dado la importancia que hoy se le está dando, porque cuando este consejo empieza a sesionar y este consejo empieza a hacer propuestas, de la misma seriedad con la que hoy están tomando la protesta, son las seriedad que se le va a dar a los temas.
Es la primera ocasión en que el Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno trabajan de manera conjunta, agregó Guaracha. Añadió que lo que sigue es revisar todas las dificultades y exigencias que solicitan los habitantes de Bahía de Banderas. El arquitecto Enrique Navarro agradeció el espacio y añadió que ello demuestra una gran madurez como municipio.
Esto demuestra que se quieren hacer las cosas bien, se está poniendo el ejemplo a muchos otros municipios y que esto... Pues la verdad es que es algo trascendente en este municipio.
Varios concejales señalaron la importancia de hacer correctamente este consejo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos de nueva cuenta contigo porque resalta el rector del CUCOSTA, el doctor Jorge Téllez López, importancia del Consejo Consultivo. Adelante.
El rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Pellín López, resaltó la pluralidad del Consejo Consultivo presente de manera virtual en la toma de protesta de los integrantes del Consejo Consultivo. Pellín López destacó la importancia de aportar su experiencia en el desarrollo sostenible de este municipio.
No solamente las inquietudes y los intereses de todos los sectores, sino también las experiencias sobre cómo tener un desarrollo sostenible y no sea solamente un tema de discursos, sino de una realidad concreta en donde el principal beneficiario sea la ciudadanía.
El rector, quien se encontraba en Costa Rica al momento de participar, agradeció el haber sido aceptado y felicitó al ayuntamiento por esta creación de este consejo.
Y felicito, claro, que al ayuntamiento como institución, a quienes lo representan, al cabildo, a la alcaldesa y a los ciudadanos aquí presentes, de tener esta fabulosa oportunidad de darle una orientación todavía mucho mejor a este municipio. Muchas gracias.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos, y déjeme comentarle que el día de hoy viene otro aspirante a la candidatura a la presidencia de México por Morena, PT, Verde, que es Gerardo Fernández Noroña. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Santos.
Es contraproducente el acarreo de gente a la visita de los aspirantes a la presidencia de la República por Morena, dijo el dirigente del Partido de Trabajo en Valle de Valderas, Luis Garnica. El político dio a conocer la presencia del aspirante presidencial Fernández Noroña, quien este jueves a las 5 de la tarde se presentará en los Arcos del Malecón en Puerto Vallarta. Petistas y simpatizantes de Valle de Valderas se alistan para ir a la Asamblea Informativa de Vallarta este jueves.
Para invitar a la ciudadanía de Valle de Valderas a que nos acompañe en este evento, escuche al diputado y por supuesto conozca sus propuestas y pueda decidir en la encuesta de manera más informada. Aunque sabemos obviamente que por su naturaleza, trayectoria y sentir, mucha gente se identifica con el diputado Noroña como verdaderamente como el candidato del pueblo.
Dijo que el diputado con licencia es un fenómeno político que ha ido creciendo su popularidad en el país. Señaló que es difícil que otros perfiles logren tener esa penetración. Criticó el respaldo oficial que se les ha dado a candidatos anteriores que han visitado Puerto Vallarta.
Nosotros creemos que es un autoengaño seguir manejando las líneas oficiales, el acarreo, en este caso el apoyo de las dependencias o funcionarios, porque esto no es auténtico. Muchas personas, nos consta, simplemente en Bahía de Banderas, que fueron de alguna manera obligados o forzados a respaldar algunos eventos porque así lo quisieron manejar, pero esto es contraproducente. Todas estas personas se vinieron molestas, desencantadas por la forma como se manejó. Es el viejo estilo priista que nosotros reprobamos y contra el que hemos luchado tanto, pues, de los acarreos, de la simulación, y peor aún, dejaron a Bahía de Banderas sin servicio público.
Por ello, considero doblemente reprobable el actuar de los candidatos anteriores, entre ellos el de Dan Augusto y Marcelo Ebrard. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues muchas gracias, gracias. A ver, pásenle por acá, pásale, Chepe. Oigan, muchas gracias. Que quede grabado ahí a los compañeros de streaming. Muchas gracias. ¿Qué son, aceitunas? No, son uvas.
Felicidades. Háganse para acá. No,
vénganle.
Súbele a las negritas, súbele.
Muchas gracias. Para mí es muy importante porque cumplo 65 años. Pero aparte, como decimos, perdón, con vida. Comí esta vida que me regala este año. Ustedes saben, no quiero hablar de lo que pasó, pero qué felicidad. Y sobre todo, también de toda la gente que nos está enviando mensajes. Ay, voltea ahí la cámara, que se vean todos. ¿Verdad? A ver.
Felicidades.
Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Que tenga usted un excelente día. Muchas gracias. Y yo, pues, aquí a comer un poquito de pastel en estos 65, mi cumple. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.